Amigos, buenos días. Soy César, nuevamente aquí estamos para la prueba 3. Les cuento, tenemos una gran ventaja nosotros. Creo que somos la única radio que estamos al lado del Santísimo. Antes de estar frente a este micrófono, ya le entregamos al Señor nuestra voluntad, nuestra disposición, para que Él haga de nosotros un instrumento y para que Él llegue a ustedes con lo que ustedes necesitan escuchar. A partir de este momento, y por un acto de fe, me pongo en la presencia del Señor para que sea Él quien les hable. Bueno, empezamos. Ay, pero si es sábado y no pedí. Virgen Santísima, como siempre, te pedimos que nos cubras con tu precioso manto, para que en esto, en esta tarea, en este apostolado, en esta misión, sea siempre Dios, que todo sea para la gloria de Dios y que no sea para nosotros mismos. Gracias, Madre, cúbrenos y protégenos a nosotros y a todas las personas que nos están escuchando. Amén. Bueno, amigos, es bien raro esto de la radio por internet. Primero que acá veo que el reloj se ha quedado en las 17:50. No sé si esto estará saliendo al aire o no está saliendo al aire, porque algo raro ha pasado acá, no es la hora. Porque según yo son recién las 10 de la mañana. Pero bueno, el asunto es este, ¿no? Esto no es como una radio normal. En una radio normal afuera están las personas que manejan los controles y solamente le dan a uno la señal para que uno hable. Sin embargo, acá lo tenemos que hacer todo. Y yo que soy un inútil para esto de los aparatitos, sin embargo yo tengo que mover los controles, subir, bajar los volúmenes, subir la voz, la música. Hasta ahora no sé cómo hacer para seleccionar música, pero voy a aprender, les prometo que voy a aprender. Y también buscaré una música que nos pueda servir de identificación. Que no sea una música permanente, porque esas músicas que perduran, ¿no? Que sea lo que el Señor quiera, ¿no? Que nos vaya poniendo una música que nos vaya acompañando por el tiempo que Él quiera que nos deba acompañar. Como es sábado y es Día de la Virgen, les quiero comentar algo. Nosotros tenemos aquí en la Comunidad de Jesús, bueno, primero que estoy claro en que la mayor parte de las personas que vayan a escuchar esto, no creo que haya ninguno escuchando ahora porque no creo que estén enterados y no sé si siquiera si esto estará saliendo al aire. No están las personas indicadas ahora, pero de todas maneras lo estamos grabando, para algo servirá, para darme cuenta de mí mismo. He tratado de entrar a la página web y escucharme, porque ayer escuché una parte ahí mientras la estaban subiendo y mi voz me resultó espantosa. Entonces quería jugar ahora un poco acá con los elementos estos de balance y agudos y bajos, para ver si lograba una voz más o menos que no sea perturbadora, que no ofenda, que no dañe, porque mi voz, me dicen de que ese es el problema de todas las personas, que nadie acepta su voz, pero bueno, por lo menos la mía no me gusta. La aceptaré, sin embargo. A lo que iba, tenemos nosotros acá una imagen de la Virgen que vino desde Lourdes hace 116 años. Ayer justamente el padre contaba en la mañana que esa Virgen estaba en un lugar en el cual él estuvo residiendo por un tiempo y estaba tirada en el jardín, como si fuera ya algo para descartar o desmonte, ¿no? Por el hecho de que la Virgen era de barro, un barro duro, y estaba tirada ahí, parece que nadie le dio importancia. Sin embargo, él nos ha contado cómo es que en un momento, en una oportunidad en que él regresaba de dar la comunión a los enfermos, a algunos enfermos a los que había visitado, sucedió algo, que cuando entraba por el garaje había como una cierta llovizna y el carro siempre resbalaba y terminaba, la Virgen terminaba impidiendo de que vaya más allá el carro, como que lo frenaba. Hasta que un día, cuando regresaba con el Santísimo después de ver a los enfermitos, sintió en el corazón que el Señor le decía: ve a mi madre, ve a mi madre. Bueno, él, como médico que es y lo era antes de ser sacerdote, le resultaba un poco extraño este tipo de manifestaciones, pero sin embargo la voz fue tan clara que paró y bajó y se acercó a la Virgen. A partir de ese momento no se separó de la Virgen. El padre no cuenta mucho, no nos da únicamente la punta y la madeja, y como que después pues la deja ahí para que cada uno de nosotros vayamos tejiendo nuestra historia. O tal vez, y creo que eso es lo que pretende hacer, para que la Virgen nos diga a nosotros lo que le dijo a él, porque lo que le dijo a él es un mensaje personal. A mí me ha dicho mucho la Virgen. Primero, esa situación. Cuando recién entramos en el camino del Señor, se da un fenómeno pendular. Mientras más pecadores hemos sido, mientras más alejados de Dios hemos estado, no, cuando se da este encuentro, el péndulo se suelta y se va hasta el otro extremo. Y queremos ser santos a la fuerza, queremos crecer lo más rápidamente posible. Y en ese afán de querer crecer, ¿no?, a veces nos encontramos con situaciones que, pareciendo buenas, nos desvían del camino. Ahora hay muchísimo de eso en los libros de autoayuda, pero me doy cuenta de que no solamente se da en los libros de autoayuda, hay muchísimos libros de religiosos en los cuales tal vez, ¿no?, por un buen sentido, por un buen afán de querer transmitir más a las personas o querer transmitir aquello que ha sido luz para ellos, lo transmiten de tal forma de que termina siendo un obstáculo. En una oportunidad yo escuché a un sacerdote contar cómo fue que el Señor, que el Espíritu Santo entró en él y cómo fue transformando su vida, y cómo desde ahí, a partir de ese momento, sus ojos veían las cosas de una manera distinta, su corazón sentía de una manera distinta, sus oídos empezaron a escuchar cosas que antes no escuchaban. Y me pasó de que a lo largo de mucho tiempo yo andaba buscando que experimentar esa misma vivencia que él tuvo, sin tomar en consideración de que el Señor no se repite jamás, de que para cada uno de nosotros tiene una forma de manifestarse, porque somos seres únicos e irrepetibles. Si somos parte del cuerpo de Cristo, al riñón le tiene que hablar en términos de que el riñón entienda, al ojo en términos de que el ojo vea, al oído en términos de que de lo que pueda, en sonidos para que el oído pueda escuchar. Pero a veces pretendemos de que si alguien que es ojo nos da su experiencia y nosotros somos riñón en el cuerpo de Cristo o somos oído, vamos a querer ver, y eso no es posible. Dios para cada uno de nosotros tiene una gracia, tiene un camino. Y lo que tenemos que hacer es eso. Jesús simplemente no daba muchas explicaciones. Decía simplemente, cuando le hacían alguna pregunta con respecto a dónde vamos, ¿qué? Ven y ve, ven y ve, sígueme. Y en el camino ir descubriéndolo. Recuerdo que cuando recién llegué a la comunidad, se me acercó un amigo, un hermano, con todo el cariño del mundo, con un libro de Ignacio de Loyola, y me dijo: tienes que leer esto porque tienes que seguir lo mismo que Ignacio de Loyola. Y empírico yo, sin embargo, me sentí un poco como invadido, no sé, eso me generó un rechazo. Entonces le dije: no, a mí no me interesa, ¿no?, saber cuál fue el camino de Ignacio. Ese fue el camino de Ignacio de Loyola, ¿no? Él siguió su propio camino y bueno, y llegó a donde llegó porque fue él. Yo no quiero ser Ignacio de Loyola ni quiero ser San Francisco de Asís, yo quiero ser yo mismo, César Fernández. Porque Dios me creó a mí para ser César Fernández, no me creó para ser Ignacio de Loyola. Indudablemente que las vidas de los santos son un encanto, pero si los leemos desde otra óptica, los leemos desde la óptica simplemente de dejarnos envolver por lo que se fue su vida, por cómo Dios obró en ellos. Pero si de ahí buscamos que seguir y ser ellos, seguir lo que ellos fueron, yo creo que no va por ahí la cosa. Es más, creo que el mismo Jesús, nosotros tenemos que seguir a Jesús en los que Él fue. Fue el mismo. Y nosotros simplemente vamos a ser fieles a Jesús en la medida en que seamos nosotros mismos. Porque hemos sido creados con un propósito, con una misión, no ha sido producto de la casualidad, ¿no? Somos parte del plan divino. Nos costará creérnosla, pero somos parte del plan divino. Ayer comentaba, ¿no?, aquello de los espermatozoides, ¿no? Miles de millones de espermatozoides en una eyaculación, y dicen que 500.000 caben en la cabeza de un alfiler. Uno solo se salvó, tú, yo, cada uno de nosotros. Dios mío, qué increíble, qué tinca ni tinca, qué loto ni loto. Esto es realmente inconcebible, ¿no? Y a veces estamos en la vida y nos las pasamos. Yo he vivido eso, mi vida, hasta antes de encontrar el camino del Señor, y aún después de haberlo encontrado, ¿no?, mientras me he seguido manejando sobre los viejos patrones, era una vida en la que decía, ¿qué sentido tiene el haber nacido? ¿Para qué he vivido? ¿No? Es un desperdicio, ¿no?, el hecho de que yo esté aquí en la vida ocupando un espacio, de repente un puesto de trabajo, un departamento, cuando no aporto nada. Siempre me sentía más inútil que un cenicero en moto. Pero bueno, sé tú mismo, sé tú mismo. Pero la única forma de ser uno mismo es muriendo aquello a lo que no somos, muriendo al programa. Dios hizo el hardware y todo estaba bien. Pero vino el mundo y nos metió un software que no es un software de acuerdo al plan de Dios, sino un software de acuerdo al mundo, al plan del mundo, ¿no?, que no nos hace libres, sino que al contrario nos encadena, nos esclaviza. La gente siente de que, muchos sienten de que son libres en la medida en que tienen muchísimas marcas y muchísimos productos por los cuales optar, nadie les está imponiendo nada. Pero claro, ya les crearon la necesidad previamente. Te crean la necesidad de algo y después hacen que te sientas libre. ¿Por qué? Porque te dan muchas opciones, modelos y marcas por los cuales optar. Y creemos que somos libres simplemente porque tenemos la marca, sin darnos cuenta de que somos esclavos porque compramos la necesidad de aquello que ellos nos quieren vender. Y lo peor de todo es que a veces hacen y dejan en eso, y dejan en ello, el hecho de que de eso dependa nuestra felicidad. Cuando logres esto, cuando consigas esto, cuando te vistas de esta manera, cuando te comportas de tal otra, vas a ser feliz. Vas a ver lo que va a ser la vida. Sin darnos cuenta de que en realidad ese objetivo que nos ponen no es más que una zanahoria amarrada a la punta de un palo, ¿no?, y que la va llevando el tipo que va manejando el burro, que somos nosotros mismos que vamos corriendo tras la zanahoria. Yo pienso de que el camino de la espiritualidad es despertar. Despertar al regalo de que lo que nosotros hemos tomado por vida no es la vida. Dios sería un fracaso realmente como creador si nos hubiera creado para una vida tan pobre, para parecer, para vivir de la apariencia, para vivir de las posesiones, para tener esto, para tener lo otro, o para lograr el afecto de tal persona, o para lograr el afecto de tal otra, o la aprobación. No, no, no. Pensemos un poquito. El camino de Dios, yo creo que a Dios no se puede llegar nunca por la suma, sino por el camino de la resta. Tenemos que ir quitando de nosotros todo lo que no, quitando, pero nosotros no vamos a poder. Vamos a hablar con propiedad, porque nosotros mismos no sabemos qué es lo que tenemos de más encima. Pedirle a Dios que lo haga, que nos vaya quitando, que nos vaya descascarando. Fíjense cómo son las cosas aquí, donde quería llegar, porque después volveremos al tema de la Virgen. Que nos vaya descascarando, que vaya quitando de encima todas esas capas de condicionamientos, prejuicios, formas de vida, conceptos, esquemas, teorías, ¿no?, sobre lo que es la vida, sobre lo que es el amor, sobre lo que es la felicidad, sobre todo. ¿Por qué? Porque nos han grabado simplemente definiciones con respecto a las cosas, pero no lo que es el contenido. Si pensamos, por ejemplo, en la palabra amor, Dios es amor, decíamos, pero la palabra amor ha caído en desprestigio. Ahora la gente habla de, vamos a hacer el amor, habla de hacer el amor a tener sexo. ¿no? Así sea con una persona a la que acabas de conocer ahora y con la que no tienes ningún otro vínculo que el hecho de un deseo carnal que quieres, del que quieres, que quieres y necesitas desahogar, ¿no? Algo, fuegos pirotécnicos, cosas que vienen desde otro lado. Eso no tiene nada que ver con el amor. Pero sin embargo, a través de los medios de comunicación, de la televisión y la música, nos han vendido un concepto del amor que no es. El amor de las telenovelas, de las películas, de las historias, de las novelas, ¿no? Eso no es amor. El amor al que canta, eso no es amor. Pero sin embargo lo conocemos como amor. Pero eso es lo único que conocen como amor los chicos. ¿Qué le puede decir a un chico de ahora? No, Dios es amor. Es Dios pegar, es pegarse un buen revolcón. ¿Qué cosa? Si para ellos es eso la palabra amor. Es por eso que creo que Dios ha empezado a mostrarse con un nuevo nombre. Y su nuevo nombre es misericordia. Y ahora, hablando del descascaramiento, la Virgen, esta imagen de la Virgen de la que les contaba, lo acompañó al Padre en su peregrinar. Sin embargo, yo la conocí en esa etapa. Era una Virgen fea. Tanto así de que le habían hecho un poema, pues, a la Virgen feíta. Y resulta que uno estaba frente a ella y uno sabía que había algo ahí, pero que sin embargo su expresión no lograba transmitir. Mustia, triste, apagada, sin vida, inexpresiva. Pero sin embargo había algo ahí raro, extraño, que hacía que uno le tenga afecto. Bueno, con el correr del tiempo empezaron a aparecer artistas y a querer mejorarla, ¿no? A querer darle otra apariencia y no se lograba nada. Lo único que se logró es engordarle la cara a la Virgen, engordarla, porque me fueron poniendo capas y capas y capas y capas para embellecerla, para ponerla linda, para que pueda lucir mejor. Sin embargo, por ahí apareció, después de tantos infructuosos caminos, intentos, apareció una señora que empezó a hacer un trabajo de descascaramiento. Fue quitando capas. Muchos de ustedes, y ay, pues, qué vanidoso soy, muchos, digo, de repente no hay ni una sola persona ahí al otro lado escuchando, pero digo muchos, pero bueno. Como lo que digo sale del corazón, llegará a los corazones. De eso se trata. Además, esto es para la gloria de Dios. Él sabe a dónde tiene que llegar, no me preocupe eso. Pero bueno, volviendo al punto, empezaron a sacarle capas. Quienes ven a la imagen de la Virgen de ahora, es decir, pararse solamente frente a esa imagen y verla, ya uno no queda igual. Suceden cosas frente a la Virgen. Yo les contaré después acerca de mi segundo nacimiento, cómo volví a nacer a los pies de esta Virgen, ¿no? Y cómo el Señor me permitió volver al vientre de mi madre y vivir el día previo a mi nacimiento y tomar conciencia de cuántas cosas traía, cuántas heridas traía desde antes de haber abierto los ojos a este mundo. Pero eso viene después, vendrá en otro día, en otro momento. Esto es una prueba que no es tan prueba. Pero volviendo a lo de la Virgen, es bellísima simplemente. Pero además no solamente es bella en sus rasgos, en su apariencia, sino que es bella porque uno se refleja en ella. Hay algo raro ahí, parece que fuera como si fuera un espejo lo que uno tiene al frente, pero un espejo, ¿no?, que transforma lo feo que podemos, la fea imagen que podemos, y nos responde con una belleza increíble. La belleza de la Virgen. Y cuando esto sucedió, con este trabajo de descascaramiento, que se encontró una belleza inigualable, incomparable, pero no solamente belleza, sino vida, vida, vida en una imagen. Es raro, esto lo puedo decir yo, porque lo siento, no reparo en nada, no me cohibo en nada, porque esto lo siente mi corazón, lo vivo, y a mí me ha transformado. Así que como este programa es César Jesús y se trata de un de testimonio, mi testimonio es este. Volviendo al punto, cuando esto sucedió, justo había estado leyendo en la Biblia y de Jerusalén, y decían que virgen en hebreo se traduce alma. Y en ese momento me di cuenta, alma. Y me di cuenta de que muchos habíamos llegado a esta comunidad como la imagen inicial de la Virgen, ¿no? Mustios, tristes, apagados, sin vida, partidos, como estaba la Virgen partida por la mitad, ¿no? Y somos seres de barro, como de barro está hecha ella, mejor dicho. Llegamos acá tristes, sin vida, y como el Señor empezó en nosotros un trabajo de descascaramiento, ir quitándonos capas, así como pelar cebolla, quitando capita por capita y derramando lágrimas en el camino, para tratar de encontrar la belleza original que hay en nosotros, que es Dios mismo. Dios en nosotros, Emmanuel. Emmanuel que no es una historia, no es Jesús. Emmanuel está en nosotros mismos, en lo más profundo de nuestro corazón, pero cubierto por muchas capas. Por muchas capas que tal vez muchas de ellas, la gran mayoría, puestas por personas bien intencionadas en su afán de querer que luzcamos mejor, que se nos vea bien, en afán tal vez de que hay algún tipo de brillo en nuestra, algún tipo de expresión en nuestro rostro, de hacernos mejores, pero que sin embargo fueron capas, capas y capas y capas y capas que nos fueron alejando de la realidad que fue la que creó Dios. Virgen Santísima, Madre Bendita, la palabra madre, a mí me resulta, me estoy reconciliando con la palabra madre, porque la palabra madre a mí no me decía nada. A mí fui producto de una aventura, de dos jóvenes que no supieron controlar sus pasiones, y de repente aparecí yo. Hubo una barriga que se empezó a hinchar y dijeron, acá hay algo y no es comida. Y bueno, empezaron las situaciones, se trataba de ir al aborto, pero no se pudo porque yo ya estaba muy agarrado. Pero a partir de ese momento me tocó vivir momentos muy duros y muy difíciles desde el vientre de mi madre. Un día escuché un comercial en la radio sobre una marca de preservativos, y las voces que habían utilizado eran las voces de unos niños. Y dije, ¿cómo es esto? Dije, ¿a qué nivel estamos? ¿Cómo estamos queriendo ya introducir en los niños de una manera tan subliminal y perversa, ¿no? Situaciones y cosas que no son para... Es decir, no son ni siquiera para los seres humanos, menos para niños inocentes, a los cuales les estaban robando. Y me entró una cólera y una... Dije, no puede ser. Y en ese momento yo iba con la Biblia y la tiré contra la mesa. Acababa de leer, mis pasos dejo, mis pasos doy. Dije, ¿me puedes decir, mis pasos dejo, mis pasos doy? ¿De qué paz me hablas, Jesús? Le digo, no tiré la Biblia contra la mesa. ¿De qué paz me hablas? ¿Dónde puede estar la paz? Que no la encuentro por ninguna parte. De esto hace algunos años en los que estábamos inmersos en mi país en una violencia terrible, sanguinaria, cruenta, ¿no? Todas las noticias eran de muertes, de violaciones, de asesinatos, pero además de la violencia terrorista, la corrupción total por parte del gobierno, de las autoridades. Es decir, el momento era terrible, ¿no? ¿Cómo encontrar la paz ahí? No había forma. Y me acerco de repente y se había abierto la Biblia en la segunda carta de Pedro. No había llegado ahí todavía en mis lecturas de la Biblia, no había llegado a la segunda carta de Pedro. Y de repente leo la parte y decía, en los últimos tiempos aparecerán hombres llenos de sarcasmo que dirán, pues, ¿qué objeto tiene, pues, esperar tu venida si el mundo desde que existe es así y seguirá siendo así? Sin embargo, dijo, hay algo que quiero que tengan presente, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vendré sin demora, y si he retrasado mi venida es solamente esperando que todos se salven. En ese momento estábamos en el jubileo del año 2000. Y en ese momento me di cuenta, por lo menos en mi corazón sentí, de que ese era el momento en el cual Jesús entra al templo, coge el rollo, y en la lectura de Isaías dice que había venido a proclamar año de gracia y que esa lectura se cumplía hoy. Dije, el año 2000, entonces, cuando volví a la carta de Pedro y decía, hay algo que quiero que tengan presente, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dije, si para Dios un día es como 1000 años, dije, estamos en el amanecer del tercer milenio, del tercer día, del día de su resurrección. Entonces, es ahora, dije, este es el tiempo. Lo sentí en el corazón, que este era el tiempo. Y se transformó totalmente mi actitud. Mi actitud de ser pesimista se llenó de un optimismo, pero que no era un optimismo, no, un optimismo bobo, no gaseoso, sino que estaba sostenido en la palabra de Dios que se cumple, ¿no? Que no hay ni una sola letra que deje de cumplirse. Y cambió mi actitud de vida. Cambió mi actitud de ver la vida. A partir de ese momento, como que si lo veía todo desde la resurrección. Y sabía que estábamos en el amanecer, que todavía estábamos entre las brumas, que el día todavía tenía que hacer esfuerzos para romper con toda la oscuridad de la noche. Pero sentía que la noche estaba quedando atrás. Sentía que la noche estaba quedando atrás. Y sentía también, y lo comunicaba a mis amigos, les comunicaba, les decía de que cuando les hablaba tan esperanzadoramente me decían, pero César, ¿te has vuelto loco? ¿Qué? Es imposible, dice, que acá las cosas cambien, porque realmente la situación en mi país era terrible. Corrupción, terrorismo, delincuencia, falta de autoridad. Es decir, había todo, no había forma, no había trabajo, la gente estaba desalentada, desanimada. No había forma, pero sin embargo yo sabía que se había producido un cambio. Y yo sentía, por algo de la gracia, de que no sé por qué, que el Perú, ¿no?, era el centro de la recreación de la humanidad. No sé por qué, no me pregunten, razones no entiendo. Les estoy diciendo simplemente, tómenlo como una novela como quieran, pero yo sé que ustedes no lo van a tomar como una novela porque es algo que me sale del corazón, que lo sentí así. Sentí que este era el lugar. Además, yo mismo había vivido una experiencia en la cual creía que era posible, creía que era posible esta transformación, porque Dios lo puede hacer, porque Dios lo hizo en mi propia vida, porque Dios, de repente, de un día que salí a matarme drogado completamente sin saber a dónde iba, después de haber consumido drogas durante 25 años, después de haber pasado por 7 cárceles, después de haber armado mesas con los brujos, de jugarle las cartas a las brujas, de haber hecho espiritismo, de haber hecho vivido simple y llanamente para el pecado, un día, ni siquiera lo salí a buscar, porque yo no, que nunca me hubiera atrevido a entrar a una iglesia, porque pasé 3 años por un colegio religioso y ahí me condenaron al infierno para siempre. Y no sé por qué, porque malo no he sido. No, tal vez por otras cosas, no sé. Llegaba con el uniforme roto porque era muy pobre, en fin, no sé. Otras han sido otras las circunstancias, definitivamente. Pero de todas maneras jamás hubiera entrado a una iglesia. Yo a la iglesia, no entraba a la iglesia para nada, pero nunca hubiera entrado a una iglesia. Dios sabía que yo no lo iba a buscar jamás en una iglesia. Si me meto ahí, me van a meter a una caldera de aceite hirviendo, me van a cocinar y me van a mandar al infierno para siempre. Entonces, yo no me hubiera metido a una iglesia. Pero, sin embargo, Dios, 30 años atrás de estos acontecimientos, en el último año de clases, me cambiaron de colegio. Me mandaron a un colegio que quedaba tan lejos de donde vivía que tenía que tomar 8 vehículos para poder asistir a mis clases y regresar, porque eran mañana y tarde las clases. Y me tomaba por lo menos una hora y media el recorrido de ida y de vuelta, y eran 4 viajes. Eran, bueno, viaje en la mañana y en la tarde. Sin embargo, Dios tenía sus planes. Nunca entendí yo por qué había sucedido eso, un tamaño absurdo. Pero Dios sabía que ese día que yo salía a matarme porque mi vida no daba para más, completamente drogado, me iba a tirar de un puente que estaba frente al colegio en el que 30 años atrás me habían puesto, y lo cual parecía un absurdo. Pero sin embargo, vi las puertas del colegio abiertas. Si no hubiera terminado ahí, jamás hubiera reparado en que las puertas estaban abiertas. Pero como había terminado ahí, me dio curiosidad y me metí, drogado, borracho, ¿no? Me metí y empecé a caminar por el colegio, y de pronto me metí al aula en la que había estudiado. No había nadie en el colegio. Me decía, qué raro, ¿cómo? Era época de vacaciones, indudablemente no eran épocas de clases, pero me parecía raro que el colegio estuviera abierto y abandonado, que no hubiera una sola persona, un guardián, algo que... Y total, me siento en la carpeta en la que había estudiado, buscaba las marcas, me acordaba de todo, de mis profesores, de los alumnos, de todo. Empecé a recorrer todo el colegio y cada paso que daba era un recuerdo. Era como que me iba y viajaba en el tiempo y volvía a mis épocas de estudiante. Pero de repente entro y me encuentro con un auditorio que no existía en la época en que yo estaba en ese colegio. Y cuando entro, veo a la gente radiante. La gente estaba llena de luz. Esto lo tengo clarísimo. Esa expresión que vi en las personas, en los rostros de las personas, no se me borró jamás. No era alegría, no era euforia, no, era algo como que salía de adentro. No sé, no lo puedo transmitir, es que las palabras no sirven para estas cosas, pues. No hay forma de transmitir algo que de lo cual no hay antecedentes ni referencias, ¿no? Y me imagino que para cada uno es de una manera distinta, cada uno lo ve de una manera distinta. Pero entonces, por eso solamente puedo decir lo que me pasó a mí. Y total, cuando entro, de repente veo que entran San José, la Virgen, el Niño, los Reyes Magos. ¿Qué? Dije. Entonces yo sentía que estaba, y sentí que me había matado, que ya estaba muerto. Dije, ¿pero qué hago en el cielo? Dije, eso me traía la realidad nuevamente. No, como que me pegaba un sacudón. Era el día de la Epifanía. En la noche más oscura del año. Se hizo tan oscura, ¿no?, que todos pudieron reparar en la estrella, en la nueva estrella que había en el firmamento y que se dirigía en una dirección y que alumbraba hacia un punto. Ese día encontré mi estrella. Ese día encontré a Jesús. Mejor dicho, Él me encontró, porque yo ni siquiera salí a buscarlo. Por pura gracia. Podemos pensar que todo está perdido. Podemos pensar que no hay esperanzas. Podemos pensar de que no somos nada para nadie. Pero no. Jesús está ahí. Está ahí esperando, hablándonos de mil maneras para que nosotros despertemos a la realidad de su presencia y despertemos al regalo que Él nos quiere dar. Pero sin embargo, sucede de que no nos damos cuenta, porque tenemos tan atrofiados los sentidos, estamos tan bombardeados, ¿no?, por los mensajes que el mundo nos transmite, estamos tan bombardeados, estamos tan llenos de ideas, conceptos, esquemas y prejuicios, inclusive con respecto a lo que es Jesús, que teniéndolo al frente no lo veíamos, y que estando hablando a nuestro lado, que estando ahí parado al lado nuestro, no éramos capaces de verlo ni de escucharlo. Bueno, ese día, pues, él me descubrió, pues, ahí. Yo decía, ¿qué pasa acá? Pero si esto es un auditorio de un colegio nacional, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Qué cosa hace? Veía a un sacerdote, ¿no? Caminando por ahí, pero ni siquiera pensé de que era católico el sitio. Me hubiera importado un poco lo que fuera. La cuestión era lo que estaba viviendo. Pero sucede que decía, no sabía si era católico o no. Pues, miren a qué punto había llegado, a qué punto, ¿no? Era mi catolicismo. Que habiendo estudiado durante 4 años en colegio de sacerdotes y todo esto, en colegio religioso y todo, yo pensé que en otras religiones también habían sacerdotes, y hasta que en los protestantes. Miren qué, qué tarao era. Pero sin embargo, sé que no reparaba en eso. La fiesta fue tremenda, dije, me dio miedo, sin embargo. Dije, pero ¿yo cómo? Yo que he estado en sesiones de brujos, que me he amanecido, que he tenido contacto con el demonio, que lo he servido y lo he servido bien, y sin embargo ahora me da miedo esto. Dije, no, esta cosa está rara, dije, mejor me voy. Y me salí, me fui a mi casa. Cuando llego a mi casa, en el camino iba diciendo, pero ¿por qué me voy? Decía, si hacía tanto tiempo, no toda mi vida, tal vez que nunca había experimentado algo tan maravilloso, pero ¿por qué me tengo que ir? Pero no sabía, entonces yo en ese momento sentía que quería más droga. Porque pensaba que esto era fruto de la droga, que esta era mi nota. Decía, qué buena nota, tengo que acordarme dónde la compré. Y entonces cuando llego a mi casa, me sirvo un trago, preparo un video, porque eso era lo mío, ¿no? Poner videos, trago, droga, comida y sexo. Eso era mi menú 24 horas al día. No había otra cosa, ni siquiera trabajaba en esa época. Pero sin embargo el demonio suele ser providente. ¿Cómo conseguía droga? No sé, nunca me faltaba. De alguna forma se conseguía. Hasta que por fin uno no se da cuenta de que en ese tratar de conseguir droga, ¿no? Uno estaba pagando dignidad, estaba pagando vida, estaba pagando pues con los propios valores que uno tiene en sí, que los desperdicia y que los entrega a cambio de nada, ¿no? Mejor dicho, a cambio de algo, a cambio de muerte. Porque eso es lo que es estar en el mundo de las drogas, es estar muerto, muerto en vida. Y no nos damos cuenta, porque estamos drogados, porque estamos viviendo el hechizo, porque estamos viviendo el embrujo, porque estamos viviendo un mundo de fantasías e ilusiones que no existe, que no es la realidad. Simplemente nos estamos escapando de la realidad, vivir una vida que se nos ocurre, una vida cimentada ahí en pedazos que vimos o recortamos de películas o de historias que nos contaron y que hemos ido haciendo un modelo de ideal de vida para nosotros y creemos que lo vamos conquistando. ¿Por qué? Porque la droga nos hace creer que eso es. Pero sin embargo, cuando pasa el efecto de la droga, nos encontramos frente a la verdadera realidad. Y bueno, y ahí queremos más droga, tenemos que volver a la droga y necesitamos una dosis mayor, hasta que por fin uno va convirtiéndose en nada. Pero ahí, aunque parezca mentira, ahí en ese momento, ¿no? En ese momento más profundo, cuando uno llegó a tocar fondo, ahí también está Dios. No le importa bajar a Él, ¿no? A los niveles de la inmundicia en el que nosotros nos encontrábamos. Él nos ha ido siguiendo en ese camino, siendo testigo, ¿no? De todo aquel despropósito de vida, de todo. Pero Él ha venido con nosotros, no le importó nada que hayamos atravesado charcos, pantanos, inmundos, cloacas. No le importó. A Él no le importa eso. Le importa solamente tú, yo, el ser que Él creó y que lo creó con amor. Me volví a vestir. Antes me serví un trago de whisky. Quise levantar el trago y llevarlo a la boca y no había forma. Había como si hubiera una mano que me sujetaba y no me permitía. Me puse un poco de cocaína en la mano y quise llevarla a la nariz. Tampoco, no hubo forma. Pero cualquier otra cosa que quisiera coger, la cogía sin ningún problema. Yo estaba drogado, borracho, me volví a vestir y regresé a la misa. La misa seguía. Regresé, me metí en la fiesta y en ese momento se me acerca una persona, me da un abrazo, un beso y me dice, Jesús te ama. ¿Qué? Dije yo, dice, ni me conoce, ni me da un beso. Tipo raro. Y una mujer que empieza a hablar en árabe. Dije, oye, esto qué cosa tan raro. Pero ¿sabe qué? No sé cómo fue que de repente me sentí inmerso y quería que me den el micro. ¿Para qué? No sé. 19 años después me lo dieron. Pero quería que me den el micro para hablar, para... No sé qué iba a decir, pero quería que me den el micro. Yo sentía que algo estaba pasando en mi vida. Y... No sé, no recuerdo más si terminó la misa, si no terminó, si me quedé hasta el final, si no me quedé. No recuerdo, eso se me fue. Pero sí, recuerdo que al día siguiente tenía que irme a Pucallpa, una ciudad en la selva. Iba a buscar a una persona a la que 2 años atrás la conocí. Un buen hombre al que lo habían engañado, lo habían estafado. Y él tenía un tractor y necesitaba, era su herramienta de trabajo y no tenía cómo arreglarlo y necesitaba algo así como $3,000. Y en esa época yo tenía plata, no sé por qué. Ah, vendí unas tierras que conseguí, no sé. Sí, vendí unas tierras que había conseguido ahí por una influencia política. Y estas tierras, con ese dinero, entonces le presté al hombre. Habían pasado ya de eso 2 años y medio, 3 años, y yo estaba sin un real, ya en la miseria absoluta, y había logrado solamente que alguien me compre el pasaje de ida a Pucallpa, y me fui a Pucallpa. Pero esto resulta de que esta gente que trabaja en madera se mete al monte, y no sale del monte sino 7, 8, 10 meses después, pues en lugares completamente inaccesibles, ¿no? Sin teléfono, en esa época tampoco los celulares no existían como ahora, pero no había forma de comunicación. Además de este hombre, no sabía ni dónde vivía ya. Bueno, en Pucallpa era chico, entonces la gente se conocía, uno se encontraba con ellos en la calle o por cualquier lugar, siempre había forma de encontrarse. Entonces me fui pues en busca de este hombre, ¿no? Sin un real, no llevaba dinero ni siquiera para el taxi o para el ómnibus del aeropuerto a la ciudad. Y cuando llego al aeropuerto de Pucallpa, de repente escucho, don César, don César. Y volteo, y era el hombrecito este, que no me acordaba ni su nombre. No, era el hombre. Don César, me dice, qué gusto de verlo, me dice. Ayer he llegado del monte, he estado 8 meses en el monte, y embarqué mi maderita, me dice, la madera me está viniendo. Gracias a usted, ¿no? Pude arreglar mi tractor y pude trabajar, entonces ahora que llegue la maderita voy a tener para pagarle la platita que usted me prestó. Entonces me pareció increíble, ¿no? Es decir, yo venía en una seguidilla de situaciones en las que todo, absolutamente todo me salía mal. Como digo yo a veces, ¿no? Si me compraba un circo seguro que me crecían los enanos. Pero y este hombrecito me dio un dinero, me pude instalar y ya. Esa noche salgo me encuentro con un amigo mío de la infancia, un amigo muy querido, y lo habían hecho presidente del directorio de la cervecería San Juan. Entonces salimos ese día a comer, a almorzar, y después en la noche quedamos en salir a divertirnos un poco. Y yo salí pues cargado de droga, ¿no? A divertirnos ahí en la noche, y de repente llegué a un punto en el cual me emborraché todo lo que pude, toda la droga del mundo, y llegó un momento en el que perdí la voz, no podía pronunciar pero ni una sola palabra, no podía ni emitir ruido siquiera, y me pareció algo, me fui al baño, vomité hasta el alma. Nunca había sucedido algo, pero muy fuerte, muy violento. Y de repente regresé y ya no volví a donde mi amigo. Sino salí, tomé un mototaxi y me fui de frente a donde estaba alojado. Cogí la droga que tenía, la boté toda al baño y ahí quedó. Nunca más alcohol. La droga me duró 5 días. Ya les contaré cómo eso en otra oportunidad. Pero nada es imposible para Dios. Y No importa que nosotros no estemos haciendo nada, ningún esfuerzo ni ningún intento por llegar a Él. Él sí lo está haciendo por llegar a nosotros. Él nos amó primero. Y ahora lo que nos toca es dejarnos descascarar para que podamos llegar a la fuente del amor que hay en nosotros mismos, para que podamos encontrar a Dios refundido debajo de muchas capas. ¿Cómo son las cosas, amigos? Estaba en el Santísimo y decía, no, ahora no me siento, porque ¿qué voy a decir? No tengo nada que decir. Además, no hay ninguna. Pasó por acá Pablito, que es Martín de Porres, y le pedí que me acompañe a la cabina para hacer juntos el programa. Nada, no había nadie disponible. Digo, uy, señor, qué dura me la pones. Pero bueno, entré y dije, vamos a probar a ver qué pasa. Lo que han escuchado ha sido porque Dios ha querido. Porque no traje nada en mente, no vine preparado en nada. Los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo. No importa que no nos conozcamos, pero los quiero mucho. Y sé que este amor con el que los quiero viene de Dios, que los ama entrañablemente. Hasta mañana, si el Señor lo permite.